Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. ultravioleta.
Hola, qué gusto encontrarnos contigo en una nueva ocasión aquí en Ultravioleta Radio. Espero que no sea la primera vez que nos acompañas en esta travesía que ya tiene varios meses al aire a través de Radio Universidad de Guadalajara o en su versión podcast. Tanto si es la primera vez que nos escuchas como si conoces alguna otra de las versiones que hemos hecho otras semanas, déjame platicarte de todos modos que concebimos este proyecto con la idea de que muchas personas sentimos que la ciencia debe tener un papel fundamental en nuestra vida. Sin embargo, no siempre la sentimos tan cerca porque no hay quien nos la explique de una forma que se vuelva familiar. Por eso nos propusimos hacer un programa que fuera muy claro para las audiencias, que hablara sobre las contribuciones de la ciencia contemporánea, pero también que diera pie a platicar de todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, muy específicamente por mujeres científicas, porque estamos seguros que la historia no ha sido del todo justa con ellas y no lo sigue siendo, porque muchas veces que hemos tenido la oportunidad de platicar con las mujeres científicas que a veces ponemos a tu disposición, nos dicen que la gente les pregunta, ah, vaya, eres científica, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Y qué es lo que haces? Y no hay esta conversación que nosotros creemos fundamental. Y por eso hemos abierto las puertas para que se den esos diálogos que podemos compartir contigo. Quiero platicarte también que tenemos una sección de podcast. Todos nuestros capítulos están disponibles en la página udgtv.com/podcast/Guadalajara, donde podrás encontrar todo lo que hemos hecho a lo largo de este viaje por el mundo de la ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Y hoy, pues tengo la oportunidad, como en otros episodios, de acompañarte en un capítulo dedicado a los enfoques disruptivos de la tecnología. Pero antes de contarte más, quiero platicarte sobre la canción que inició el programa el día de hoy y que muy probablemente conoces, porque si eres como yo, seguramente has sido fan de este proyecto durante alguno de los casi 30 años que duró disponible para el público. Escuchamos a Daft Punk con su canción Robot Rock, que está en el álbum Human After All, que fue lanzado en el 2005. Este tercer álbum del dúo musical francés, que siempre se caracterizó por generar tendencias, esa vez que salió, pues más bien creó la polémica porque los fans no sabían si les gustaba o no. Lo que pasa es que en este disco pareciera que las canciones las hicieron las máquinas, y es parte de lo que el concepto de Daft Punk se enfocó en hacer, porque sabrás que no únicamente se trataba de hacer música, sino también de dar un mensaje que se presta a conversaciones desde mi punto de vista, muy interesantes. Además, crearon también esta especie de personajes que fueron muy famosos y que marcaron la historia de la agrupación, que son estos robots o estos cascos que aparecieron en diferentes partes de sus videos musicales y que siempre inspiraban a mover el cuerpo y a ponernos contentos, o al menos creo que por eso me gustaban a mí a lo largo de su historia. Ustedes recordarán que en febrero de este año estábamos esperando un enorme anuncio de la banda y había mucha especulación respecto a que quizás iban a dar un concierto en México y nos estábamos preparando para ir a bailar y nos convencíamos unos a otros diciéndonos que la pandemia ya había acabado y que todo iba a estar mucho mejor a continuación, pero el anuncio fue completamente inesperado porque presentaron un video al que llamaron Epílogo, donde estos personajes con sus cascos aprietan una bomba y marcan la separación definitiva de Daft Punk, cosa que pues sí generó mucho ruido en redes sociales y los fans decían, no basta con que haya una pandemia global de proporciones nunca antes vistas, porque ahora encima de todo Daft Punk se separa, lo cual fue una tristísima noticia. En fin, este disco en específico está muy enfocado a hablar de que las herramientas que nos da la ciencia y la tecnología no son los grandes peligros, sino que los grandes peligros somos nosotros, sus propios creadores y esta naturaleza dual que puede llevarnos a perder el piso. El disco es un ejercicio de narrativa muy interesante que nos va conduciendo por esta historia que tiene que ver con los sonidos que nos recuerdan a lo que pueden hacer las máquinas, pero que también se concentra en dar frases respecto al sentimiento y a la manera de experimentar la vida. Hace invitaciones a reír, vivir, a sentir, a amar, a reconectar con el mundo que nos rodea. Y entonces nos plantea que por más tecnología que tengamos, por más dilemas que nos enfrentemos a la hora de la tecnología, seguimos siendo humanos después de todo. El programa de hoy está enfocado a hablar de tecnología, una tecnología que se está desarrollando cuando la que tenemos actualmente no nos alcanza. ¿Cómo vamos a rebasar esas cualidades que ya conocemos y que ya de por sí nos sorprenden? No lo sé, porque miren, por ejemplo, hace unos días estuve leyendo sobre el anuncio de un nuevo software que te permitiría tocar un instrumento con la mirada, 4 notas por segundo posiblemente. Hay una chica que se llama Alexandra Kerlidou que tiene parálisis cerebral y que logró tocar el arpa con esta tecnología de seguimiento ocular. Pude ver en YouTube varios videos de personas que por alguna discapacidad pueden aprovechar para tocar un instrumento con este software y me pareció sorprendente y solo me dejó pensando qué más se puede hacer si ya somos capaces de hacer lo impensable. Pero el día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Elodie Claire Strupeshonsky, que habló con nosotros sobre tecnologías cuánticas, optoelectrónica de terahertz y demás campos de investigación emergente. Si ustedes creen que esto suena sorprendente y que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pues esperen a escucharla a ella, porque la verdad es que nos dejó a nosotros también con el ojo bien cuadrado y con ganas de aprender, como pasa usualmente en este programa, en el que cuando parece que tenemos más o menos dominada la situación, nos damos cuenta que hay mucho que estudiar y que todo este proceso de aprendizaje no solo es necesario, sino es muy estimulante. Así que acompáñenme a que podamos escuchar esta entrevista que tuvimos el privilegio de hacerle a la doctora Elodie, y pues regresamos a seguir en este programa que se llama Ultravioleta Radio. Ah, y no olviden escribirnos. Si quieren contactarnos a nuestro Twitter oficial, vamos a estarlos leyendo a través de @ultravioleta_fm. No se vayan, regresamos después de la primera parte de esta entrevista.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Ultravioleta a este episodio más en el que esta vez tenemos la posibilidad de recibir a una doctora en ciencias, la doctora Elodie Claire Strupeshonsky, que es investigadora de cátedra del CONACYT y especialista en tecnología cuántica. Doctora, bienvenida a nuestro programa.
Hola, Anabel, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Nos encantaría saber un poco más sobre su experiencia. Cuando usted le cuenta a las personas acerca de que es científica, ¿cómo les explica qué tipo de científica es para que pues también podamos conocer un poco más de su trayectoria?
Ah, sí, pues es muy sencillo. Básicamente estudié física en la universidad, ¿no? En Francia, y empecé a entrar en problemas de cómo hacer aplicaciones de física básica que puedan servir, ¿no? En resolver, dar soluciones en, vamos a decir, en nivel social y económico, ¿no? Y entonces para eso hay que siempre pasar por una etapa de desarrollo de ciencia básica, ¿no? Para desarrollar herramientas que faltan para poder contestar, o sea, proponer soluciones. Entonces, básicamente, pues yo soy una experimentalista, trabajo diario en mi laboratorio, no soy como teórica, y entonces en mis laboratorios hay equipos muy bonitos, ¿no? Yo les encuentro fascinantes, que son medio hechos por nosotros porque tienen que poder ayudarnos en a investigar o materiales o dispositivos hechos en laboratorio. Y entonces esos equipos no existen comercialmente. Entonces cuando entré en mi laboratorio, pues van a ver muchas cosas que se ven como de película, ¿no? Pero es así es mi laboratorio y así como trabajemos.
Entiendo que las tecnologías cuánticas son esas que tienen algo en común con la física cuántica, algunas propiedades. Pero para tratar de entenderlo mejor y hacerlo más sencillo para quienes nos escuchan, ¿cómo sería la aplicación de esas tecnologías? ¿Dónde las podemos ver, por ejemplo?
Pues la tienen en sus manos, en sus computadoras y en sus teléfonos. Básicamente significa dejar de ver a, por ejemplo, la luz como una onda, porque también existe esa dualidad que se puede ver como una partícula, que es el fotón, y dejar de ver a la electricidad como un flujo continuo de corriente, por ejemplo, se podría ver como un tren de partículas que se llaman electrones, como bien saben, ¿no? Entonces, tecnológicas cuánticas significa simplemente que nuestros dispositivos pueden explicar mejor usando el punto de vista cuántica versus el punto de vista de onda. En términos prácticos, pues usualmente son más pequeños que los transistores tradicionales, ¿no? Que tenemos todos en la mente, que son que podemos atrapar, ¿no? Tener en nuestras manos. Son esos transistores subnanométricos de que los cuales se ven, por ejemplo, cuando hablan de tecnología de última generación dentro de sus laptops, por ejemplo. No sé si me explico.
Ajá. Vi también que podían tener ciertas aplicaciones en medicina o que quizás podían ayudarnos, por ejemplo, a cosas de geolocalización, pero no sé si esto es verdad porque no alcanzo a imaginarme cómo es que se ve esta tecnología cuántica o cómo la usamos. ¿Esto es verdad?
Yo creo que sí. Mira, eso no es directamente dentro de mi especialidad, si es que no me voy a arriesgar a decirte que no, pero sí ayudan en todo. Por ejemplo, la tecnología que tienen dentro de sus celulares son, permiten hasta dar información sobre el estado de orientación de su teléfono, ¿no? Si está en posición vertical, horizontal, o si está haciendo rotaciones, por ejemplo. Todo eso son dispositivos microscópicos. Algunos son mecánicos, otros son completamente electrónicos, otros son puramente ópticos, y algunos son combinaciones híbridos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo llamo dispositivos optoelectrónicos. Y sí sirven, y se están usando, están a su alrededor sin que se den cuenta.
Y doctora, estábamos revisando un poco algunas de sus publicaciones y encontramos esta investigación en el espectro de los terahertz, ¿no? Y que tienen están ya tan del lado en un extremo del espectro que resultan muy difíciles de entender y de estudiar y sobre todo de aplicar al día de hoy, pero esta es su área de especialidad. ¿Nos podría platicar un poco sobre qué va esta investigación?
Ah, sí, muchas gracias por la pregunta. Entonces, pues a mí me gustaría empezar aclarando que no está en un extremo del rango electromagnético, justamente está en el centro, ¿no? Y si se dan cuenta, de un lado, por ejemplo, si hablamos de frecuencia, en altas frecuencias está el rango de lo visible, si subimos más arriba entramos en el rango de rayos gamma, etcétera, vamos hacia energías muy altas. Entonces bajamos de rayos gamma, entramos en rayos X y luego en el rango del visible. El visible entramos por el color azul y bajando la frecuencia llegamos hacia el color rojo, pasando por todos los colores intermediarios. Y abajo del rojo ya el nuestro ojo humano puede detectar la luz, pero no significa que no está aquí. Entonces, sigue siendo una radiación electromagnética que se puede también ver desde el punto de vista cuántica. Podemos hablar de fotones, pero de energía más baja o frecuencia más baja. Y ahí entramos en el rango del infrarrojo, que es muy conocido porque es donde se puede hacer mucha espectroscopía de moléculas, por ejemplo. para detección de para monitorear, por ejemplo, el contenido de un volumen de aire, ¿no? Podemos decir que conocemos las energías de absorción de una molécula dañina y podemos estar monitoreando si están, si está huella, si esta firma molecular esté presente o no, ¿no? Y para poder decir si hay peligro o no. Y entonces, bajando más abajo del infrarrojo, entramos en la región del infrarrojo que se llama lejano. Y aquí están las frecuencias terahertz. Pero si seguimos bajando y bajando, entramos en el mundo electrónico, ya no fotónico, ¿no? Vamos a encontrar fuentes radio, por ejemplo, las que ustedes están emitiendo desde su antena, también es radiación electromagnética, ¿no? También se podrían describir como fotones de muy baja energía. Entonces, el rango de terahertz está justo en el medio. Y si se dan cuenta, del lado fotónico, hay muchas fuentes y muchos detectores muy eficientes, ¿no? Como los láseres, todas las fuentes de luz que conocemos, las estrellas, por ejemplo el Sol, son muy buenas fuentes de radiación electromagnética en el rango de altas frecuencias. Del otro lado, en el mundo electrónico, donde están las ondas radio, también tenemos fuentes y detectores muy eficientes. Ustedes lo saben muy bien. Las están usando diario para comunicarse con los estudiantes de su universidad a través de su programa de radio. Pero justamente en el centro es donde nos faltan buenas fuentes y buenos detectores. Y aquí hay mucho que hacer porque justamente en este rango de frecuencias pasan muchos fenómenos naturales que nos podrían interesar entender, ¿no? Y también si vemos del punto de vista de comunicación, significa pasar de bajas frecuencias hacia muy altas frecuencias. Y lo saben muy bien, estamos pasando de la 4G a la 5G y eso significa tratar de usar frecuencias cada vez más altas para poder condensar más información dentro de un tiempo más corto. Y entonces, del punto de vista de fotónica, también nos interesa poder extender un poquito el rango hacia las radiaciones de frecuencia más baja que el infrarrojo, ¿no? Y eso es porque necesitamos, por ejemplo, soluciones para hacer espectroscopía interactuando con moléculas, hasta poder probar, por ejemplo, interacciones entre moléculas, en vez de excitar transiciones en las moléculas que corresponden a estados de vibración o rotación o extensión de, ¿cómo se llama?, el enlace entre dos átomos dentro de una molécula. Podríamos ver probar cuál es el tipo de interacción entre dos moléculas dentro de un líquido, por ejemplo, ¿no? Cómo interactúa una molécula grande con las moléculas de dihidrógeno de óxido, de agua, a su alrededor.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo entonces la primera parte de la entrevista con la doctora Elodie Claire Strupeshonsky, que tuvimos el gusto de realizar. Ella es doctora investigadora en el CIMVESTAP Querétaro y pues nos pone sobre la mesa algo bastante interesante. En la física clásica, o como la habíamos conocido hasta el momento, las cosas son o no son. En cambio, cuando hablamos de física cuántica, estamos hablando de probabilidades, de cosas que pueden estar cambiando constantemente, de la suma de posibilidades. La pregunta es cómo esas cualidades se trasladarían a la tecnología, que es parte de lo que estuvimos platicando con nuestra experta del día de hoy. Recordarán ustedes que en la serie de Star Trek, si fueron seguidores o si están familiarizados con algo de esta historia, pues salía una computadora cuántica, ¿sí? Que tenía varias propiedades, entre ellas la de la teletransportación de objetos y la materialización. Por ejemplo, podían pedirle una copa de champán a la computadora y ella podía entregarla al momento con tan solo recibir la orden de su dueño. Por supuesto, este es un escenario completamente fantástico que no sé si refleja las posibilidades cuánticas de lo que veremos, al menos en años siguientes. Pero lo que sí les puedo decir es que ahora hay un interés enorme por parte de las potencias más importantes del mundo por desarrollar esta tecnología cuántica. Estoy hablándoles de Estados Unidos, de Rusia, de China, que están teniendo una nueva carrera que podría ser similar a cuando se peleaban por las armas nucleares, o tal vez a la carrera espacial. No lo sé. Lo que pude investigar al respecto es que sin duda esta tecnología es prioridad en diferentes laboratorios y diferentes proyectos de investigación, porque pues nos representa un enorme poder que nunca podríamos tener con las computadoras tradicionales. Por ejemplo, una computadora tradicional que le pidiéramos un cálculo en específico que es muy complejo, pues tal vez se tardaría, no sé, 2000 años, según lo que leí. En cambio, si pudiéramos desarrollar una computadora cuántica, esta tecnología nos permitiría desarrollarlo en solo 2 o 3 minutos. ¿Se imaginan eso? Me gustaría saber ustedes qué piensan hoy que estamos platicando acerca de la tecnología cuántica. ¿Cómo es la computadora más poderosa que ustedes pueden imaginar? Por favor, díganmelo ya al Twitter @ultravioletafm, donde tendré el gusto de estarlos leyendo el día de hoy. No se vayan, vamos a escuchar la trivia para ver qué tal andan en sus conocimientos de ciencia y después de eso regresamos a la segunda parte de la entrevista sobre tecnología cuántica. Aquí los espero.
Trivia ultravioleta.
¿En qué capa de la atmósfera se pueden apreciar las auroras boreales? Inciso A, estratosfera. Inciso B, mesósfera. Inciso C, termósfera. No te vayas, lo resolvemos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿En qué capa de la atmósfera se pueden apreciar las auroras boreales? La respuesta correcta es la C, termósfera. Aquí no solo ocurren las auroras boreales, de hecho, es en la capa del universo donde se ubica la Estación Espacial Internacional. El espacio es el punto exterior donde la atmósfera terrestre deja de serlo. Sin embargo, tanto la NASA como la Federación Aeronáutica Internacional definen el espacio entrante en una línea a 100 kilómetros sobre el nivel del mar.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Hola, bienvenidos de vuelta a Ultravioleta Radio. ¿Cómo les fue en la trivia? Espero que le hayan atinado a la respuesta. Recuerden que pueden contarme esto y responder a la pregunta que les hice antes de irnos a un corte de estación. ¿Cómo es la computadora más poderosa que ustedes pueden imaginar? Los estaré leyendo a través de nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm, o a través de mi Twitter personal, que es @dimechascona. Hoy estamos platicando sobre computadoras muy poderosas, en específico las relacionadas con la tecnología cuántica. Se dice que esta revolución tecnológica podría ser la revolución de la humanidad. Afectaría nuestros procesos en aproximadamente todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, podríamos predecir con mayor precisión temas relacionados al cambio climático y cómo hacer diagnósticos que nos permitan atacarlos de manera más efectiva. Estaríamos hablando de medicina personalizada, de ahorro de tiempo para crear medicamentos. Hoy la investigación para crear un medicamento que le funcione a la mayoría de las personas, pues es un juego de probabilidades que toma muchísimo tiempo para estar listo. Pero si pudiéramos tener esta tecnología capaz de predecir todos los escenarios y todas las posibilidades, podría ahorrarnos un montón de tiempo y dinero que nunca viene mal cuando se trata de una enfermedad o simplemente del bienestar que todos quisiéramos tener. ¿Y qué pasa también con la seguridad informática, que sería uno de los beneficios que nos ofrece la tecnología cuántica? Mensajes que sean completamente inhackeables. Eso es algo que seguramente todos los gobiernos sueñan con tener. Y también otra aplicación que leí que me pareció muy interesante es que puede ayudarnos en los procesos de restauración de arte para acercarnos, por ejemplo, a murales que estén muy, muy sepultados y que gracias a esto podamos verlos y acercarnos a hacer algún tipo de reparación que sea menos dañino que algunos otros métodos que generalmente se usan. Hace 2 semanas pudimos ver a Angela Merkel inaugurando la primera computadora cuántica de IBM en Alemania. Esto es porque, como les decía justo antes de irnos a un corte de estación, hay una carrera por parte de las superpotencias para ser los primeros en tener el poder de la tecnología cuántica. ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le realizamos a nuestra experta del día de hoy, que nos está platicando justamente sobre tecnologías cuánticas? No se vayan, esto es Ultravioleta Radio y regresamos.
Ultravioleta.
Y entonces, doctora, para poder clarificar un poco más esto a nuestra audiencia, la investigación de estas frecuencias puede tener un montón de aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Podría darnos un poco algunos ejemplos de qué es lo que podríamos esperar de ver en estas tecnologías ya en nuestra vida cotidiana en el futuro?
Bueno, una de las aplicaciones más populares ahorita con los temas de, por ejemplo, inseguridad en los aeropuertos, bueno, justo antes de la pandemia era muy, muy, muy de moda hablar de poder escanear una persona sin tener que pedirle que se quite su ropa para solamente detectar si está transportando un arma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los famosos escáneres que están en algunos aeropuertos donde pasa la persona, ¿no? Y en vez de recibir un pat-down o tener que demostrar que no tiene nada, nada más pasa, se escanea y se detecta si hay metal. Y eso se puede hacer en el rango de terahertz porque justamente de la misma forma que en el visible, por ejemplo, vemos a través de el vidrio de una ventana, ¿verdad? Podemos el vidrio es transparente en el rango del visible, pero no podemos ver a través de una pared, ¿okay? La superficie de la pared podría ser, por ejemplo, de madera, no es transparente en el visible, pero si nos movemos en frecuencia hacia el rango de terahertz, es donde todo cambia. El vidrio se vuelve un espejo y la madera se vuelve transparente. Básicamente, los metales y las interfaces muy lisas son como espejos. Entonces, van a reflejar la radiación terahertz. Y todo lo que es dieléctrico seco, así lo llamamos, son, por ejemplo, la ropa, la madera, por ejemplo, el papel. Todo lo que es dieléctrico seco, en general, va a ser transparente a la radiación terahertz. Y todo lo que contiene agua, y eso es muy interesante, es a la vez una desventaja y una ventaja. Todo lo que contiene agua se vuelve muy absorbante. Básicamente, va a absorber toda la radiación terahertz. Entonces, es como abrir nuevos ojos hacia el entorno. Y podemos, por ejemplo, hacer una imagen de, vamos a decir, imaginemos un sobre que está sellado de papel y adentro hay una película de metal o bien un polvo peligroso. Sin abrir el sobre, podemos obtener una imagen de lo que hay adentro. Esa es una de las aplicaciones en términos de seguridad. Y a partir de eso ya pueden entender que se abre todo un mundo de aplicaciones, control de calidad para la industria. Pueden ir observando productos ya empaquetados, sellados, ¿no? Sin tener que destruir el producto. Sería como para, por ejemplo, quitándole su sello de plástico, puede ir ver cómo está adentro y si todo está en su lugar. Esa es una aplicación en control de calidad. En términos de aplicaciones medicales, podemos ver, ahorita se ven aplicaciones para detección de cáncer de la piel. ¿Por qué? Porque pues ponen una pequeña fuente de terahertz directamente en contacto con la piel y miren el señal en reflexión, todo lo que se refleja por la piel. Y pasa que las células que ya están cancerígenas interactúan diferente con su ambiente y, por ejemplo, van a tener un contenido de agua muy diferente a las demás celdas, y ahí entonces se ve un contraste que se puede ver solamente en el rango del terahertz. Hay aplicaciones para detectar, por ejemplo, a partir de una imagen del pie de una persona diabética, si o no está con diabetes, y si ya tiene lesiones. Como se sabe, en los pacientes de diabetes pueden presentar lesiones de en los tejidos pies sin que se den cuenta. Aplicaciones, por ejemplo, en astronomía, donde se puede investigar la radiación del fondo cósmico. Y se sabe muy bien que la radiación emitida tiempos muy cortos después de lo que se conoce o se admite como el instante del Big Bang, ¿okay? Es para probar esos tiempos muy muy cercanos al origen del universo, necesitamos detección en el rango de terahertz. Hay muchas otras aplicaciones que les podría describir, pero son las que me vienen ahorita en la mente.
Doctora, esta aplicación a la ciencia astronómica que nos menciona, ¿no? De ver la radiación cósmica de fondo, la radiación de microondas, ¿no? Que puede darnos una luz hacia los albores del universo. Esta forma de detectar esta radiación de fondo en este espectro, ¿qué podría, sobre qué luz podría darnos sobre el origen del universo en lo que usted puede contarnos, ¿no?
Ah, pues esto sería una pregunta para mis colegas que están en el INAOE, aquí en Puebla, donde tienen bolómetros para justamente tratar de medir ese tipo de radiación. Lo único que yo puedo decir con certeza es que la radiación emitida poco después de lo que se conoce como el Big Bang está en el rango de terahertz. Entonces, tú mencionaste microondas, es otra forma de hablar de este rango, porque cuando hacemos la conversión de frecuencia hacia número de onda, vemos que las longitudes, más bien longitud de onda, los números de longitud de onda están en el rango de microondas.
Ultravioleta.
De regreso después de la segunda parte de la entrevista con la doctora Elodie Claire Stropeshonsky, a quien le agradecemos mucho su participación. Este apellido polaco, según lo que ella me contó, también nos autorizó a leerlo en español, porque sí le pregunté cómo tenía que decirlo, ¿no? Y yo pensé que era en francés, pero no. Ella me comentó que más bien es un apellido polaco y estuvimos platicando de su vocación científica y de qué era lo que más le apasionaba y demás. Recuerden que lamentablemente, como no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para platicar con ustedes en Ultravioleta Radio, porque... pues sí, la radio tiene su tiempo muy medido, pues pueden escuchar las entrevistas completas directo en la página web, en la sección podcast. Ya saben, busquen la página de Radio UDG y en donde vean la pestañita de podcast, busquen Ultravioleta y ahí pueden encontrar entrevistas completas. O si se les hace más sencillo, se lo subimos con mucho gusto a nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm, donde podrán escuchar toda la entrevista, sin cortes, sin prisas y las veces que ustedes quieran. El día de hoy también estamos escuchando canciones de Daft Punk, porque si recién nos sintonizan, yo les decía al inicio de esta emisión que no solo han sido pioneros musicales increíbles que se han ido renovando con cada disco, sino que además plantean discusiones muy interesantes respecto a la tecnología y la relación que tenemos los seres humanos con ella. Esta canción en específico que acabamos de escuchar se llama Beyond y está en el disco Random Access Memories, que no me dejarán mentir, si ustedes lo han escuchado, es una verdadera obra maestra del pop electrónico que yo pienso que será muy difícil de superar. Este disco lo prepararon, según esto, sin saber muy bien a dónde los conducía, cuando estaban preparando la banda sonora de la película que se llama Tron Legacy, y pues después empezaron a preparar este disco en específico que rinde homenaje a la música estadounidense de la década de 1970 y la primera parte de los 80, particularmente a este sonido que es muy de Los Ángeles y que involucra varias colaboraciones que generaron un montón de crítica positiva. Si ustedes conocen el disco, les recomiendo que lo escuchemos hoy porque siempre es un gran momento, y si no lo han oído de principio a fin, pues ya saben que Random Access Memories es algo que ninguno de nosotros se debería perder. El día de hoy pues estamos platicando sobre tecnología cuántica, que es lo que sigue cuando creemos que ya hemos llegado a puntos donde no sabemos qué más sigue. Ustedes lo podrán comprobar conmigo, la tecnología avanza a pasos agigantados y de formas que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Por ejemplo, en el caso también de lo que hemos venido hablando el día de hoy, podríamos tener desde la optimización de rutas de tráfico para elegir la opción donde gastes menos gasolina, donde te encuentres con menos tráfico, con una precisión muy llamativa, ¿no? Hasta la capacidad de ver moléculas con microscopios muy poderosos que definitivamente emocionarán a quienes se desempeñan en los campos de biomedicina y demás, porque pues hay mucho que aprovechar a partir de estos avances tecnológicos. Pero bueno, sin más, déjenme platicarles de quién se trata la cápsula del día de hoy que vamos a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre una cristalógrafa que se llama Ada Jonath. Ella fue galardonada con el Premio Nobel de Química en 2009 y sigue muy activa a pesar de que tiene ya más de 80 años. Pero nada de esto la ha detenido, absolutamente nada a lo largo de su vida que no ha sido sencilla para seguir haciendo lo que más amaba. En una entrevista platicó cómo fue el primer experimento que recordaba haber hecho en su vida, y resulta que en su casa en Jerusalén un día se preguntó cuánto mediría su cuarto desde el piso hasta el techo, y como era una científica en potencia ya desde ese entonces, empezó a apilar muebles para llegar hasta el techo y hacer este experimento que apenas se había planteado. Lamentablemente este experimento no salió bien y todo esto concluye con un brazo roto, pero no por eso menos ganas de hacer ciencia. La moraleja de esta historia es que todos nosotros debemos ser impulsados a seguir aquel instinto que nos dice qué es lo que soñamos hacer, eso que algunos llaman vocación, otros llamarán genética y otros llamarán destino. Pero vamos a escuchar esta cápsula y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Ada Jonath. Ada Jonath es una bioquímica israelí que nació en Jerusalén en 1939 al seno de una familia judía. Se doctoró en cristalografía de rayos X por el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel en 1968. Ada Jonath, junto con sus colegas científicos Venkatraman Ramakrishnan y Thomas Etzain, recibieron el Premio Nobel de Química en 2009 por el estudio de la estructura y función de ribosomas, que es un orgánulo celular que fabrica proteínas al traducir la información del ADN y cuya investigación tuvo gran repercusión terapéutica, ya que reveló el mecanismo de acción para la creación de varias familias de antibióticos que atacan los ribosomas de las bacterias para inhibirlas. Otra de las aportaciones de esta gran científica fue el estudio de la cristalografía de estructuras biológicas llamada biocristalografía. Con esta técnica, los cristales se enfrían con nitrógeno líquido en un aparato de difracción, manteniendo así su identidad cristalográfica. Estos estudios fueron clave para conocer el túnel del ribosoma y puso de manifiesto la dinámica de elementos que permiten alargar, sincronizar, regular, intracelular y el tráfico en cadena en el espacio plegado de las mismas. La aportación de Ada Jonathe en la ciencia ha sido reconocida con numerosos galardones. Por ejemplo, en 2007 recibió el premio Wolf en química. En 2008 fue doblemente galardonada con el premio L'Oréal UNESCO a Mujeres de la Ciencia. Además, el Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein, que otorga el Consejo Cultural Mundial en 2008. También es la primera mujer israelí en conseguir el Nobel y la cuarta mujer en recibir el mismo galardón de química, seguido de Marie Curie en 1911, Irene Curie 1935 y Dorothy Crawford Hodgkin en 1964. El año pasado, Ada Jonathe sostuvo un diálogo con Antonio Lascano y José Gordon sobre el origen de la vida en el Festival Alep como parte del Encuentro de Ciencia y Arte que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
Encontramos en mi investigación sobre la estructura de los ribosomas lo que podría llamarse la primera fábrica para crear proteínas. Estructuras prebióticas anteriores a la vida. Hasta entonces, no había nada sobre el origen de la vida.
Actualmente, Ada Jonathe continúa con sus investigaciones en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel para tratar de comprender mejor los ribosomas y cómo actúan los antibióticos dentro de ellos. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Ada Jonathe.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Después de esta cápsula habrán comprobado todos ustedes que esta cristalógrafa pasó a la historia por su estudio dedicado al análisis de la síntesis de proteínas y el modo de acción de los antibióticos. Muy específicamente se dedicó a los ribosomas que, si podemos entenderlos de alguna manera simple, son estas partes muy importantes de la célula que nos ayudan a ejecutar las instrucciones que están en nuestro ADN y que son una especie de fábrica de proteínas que permiten que todo suceda en un organismo vivo. Para Ada Jonathe, la vida de investigadora le parecía un lujo. No podía creer que alguien quisiera vivir sin la capacidad de resolver sus propias preguntas y además obtener un salario. Alguna vez dijo que lo que más le parecía increíble de esto era que le pagaran por hacer algo que le gustaba tanto y que le ayudaba, pues también a entender su propia experiencia en el mundo. Para ella, la aventura de investigar se sentía algo así como subir una montaña grandísima. Definitivamente quería llegar hasta la cima y averiguar cómo se vería el paisaje desde ahí, pero también disfrutaba todo el proceso que la había llevado desde la parte más baja hasta lo más alto, retándose a sí misma. Ada en lo particular era un poco reacia a los temas de género. Cuando vi esta pregunta relacionada a cómo había sido su experiencia de ser mujer y hacer ciencia, siempre ponía como este límite muy marcado entre que nada había tenido que ver su género. Creo que no era una discusión que disfrutara en lo particular. Pero en un momento cuando le preguntaron cómo se sentía respecto a las oportunidades que había para las niñas y las jóvenes que deseaban hacer ciencia, ella dijo que se sentía más preocupada por las madres de esas niñas, que no era que las mujeres no tuviéramos vocación ni interés por este tipo de temas, pero que era muy importante que las madres creyeran e impulsaran este deseo apenas se manifestara. Así que ya saben, es un llamado también para las mamás que nos escuchan y que en lo particular tienen hijas, que ustedes crean en ellas y las apoyen es algo fundamental, no solo en la ciencia, sino en cualquier área que haga que su corazón despierte y les provoque la curiosidad de saber más y más. Pues ahí está la historia. Recuerden que pueden platicarnos qué pensaron a través de nuestro Twitter oficial @ultravioleta_fm. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta travesía en la que hablamos a profundidad sobre ciencia, tecnología y, por supuesto, imaginación, que es algo que no debe faltar en el trabajo científico y en la vida en general, porque así es como nos sabe mejor. Pero otra forma en la que la vida nos sabe mejor también es sin duda ser agradecidos. Y ustedes saben que yo nunca me despido sin los créditos de quienes hacen posible esta emisión. Muchas gracias a Alfredo Sánchez por todo su apoyo para crear Ultravioleta y seguir adelante con esta idea que una vez pareció loca y que hoy nos llena de entusiasmo hacer. Muchas gracias al doctor Luis Adolfo Orozco por toda su mentoría y el apoyo que ha representado también. A Fabián Cázares y a Sael López, que trabajan arduamente en la producción para que esto llegue hasta sus oídos, sea a través de la radio o en la versión podcast, que como saben está disponible en la página de Radio Universidad. Gracias también a mi compañero Ricardo García, a quien le pueden escribir en su Twitter, @aquelricardo, y a su enorme curiosidad y sus ganas de hacer divulgación de la ciencia. Pero sobre todo, muchas gracias a todas y todos ustedes que nos prestan sus oídos semana a semana para compartir con nosotros esta aventura que tanto nos gusta hacer. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y nos seguimos escuchando. Esto es Ultravioleta Radio. ¡Hasta luego!
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.